Ser podcast.
Good morning, Vietnam.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
La ventana del cine, con Carlos Marañón.
En los estudios de Radio Barcelona está el director de Cinemanía, Carlos Marañón. Carlos, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, fenomenal.
Qué alegría saludarnos, qué bien,
sí,
qué bien.
Sí, cuánto tiempo.
Oye, ¿están siendo unas semanas buenas, muy buenas o excelentes para la taquilla española?
Buenísimas, para el cine en general, para la española y para toda, porque da gusto ver que la gente vuelve al cine, cualquiera que sea la excusa para ver películas españolas, ya sabemos. Vemos, ¿no? El gran debate, Torrente, Almodóvar, Santiago Segura, fantástico. Ambas opciones son perfectamente disfrutables, ¿no? Para cada una para un público probablemente o incluso para, bueno, gente también que pueda ver las dos, por supuesto. Pero también hay más películas y también están funcionando muy bien, así que, oye, a ver si da un subidón esto.
Venga, y vamos a hablar de ellas. Ahora vamos a hablar de los estrenos que llegan hoy, esta semana, por la Semana Santa a la cartelera, pero antes hay una película que llegó la semana pasada a las salas y que está siendo todo un fenómeno.
Please state your name.
Rylan Grace. I just woke up from a coma.
I'm several light years from my apartment.
And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
If you don't go, you die.
Se llama Proyecto Salvación, es la misión del profesor de ciencias Rylan Grace, que se despierta en una nave espacial a años luz de casa con la misión de descubrir por qué el Sol se está extinguiendo.
Por favor, di tu nombre.
Rylan Grace, he despertado de un coma. Estoy a varios años luz de mi casa. Y no soy astronauta. No soy astronauta. No soy astronauta.
Si no vas, morirás.
¿Qué tal esta película, Carlos?
Pues es un peliculón, Marta. Es un peliculón que recoge, en mi opinión, y yo soy hijo de esa generación, recoge muy bien el espíritu del cine de los 80, el cine, digamos, sobre todo en la parte de ciencia ficción, ¿no? La parte de Amblin, el cine de Spielberg, tiene mucho que ver con E.T. también, un poco adaptada a los tiempos, ¿no? Porque me da la sensación que hoy en día la ciencia también tiene un peso un poquito más importante que no solo el sentimiento que llenaba aquellas películas, y entonces hay también una especie de envoltorio científico que, bueno, que al que le guste mucho, hombre, perfecto, y al que se pierda un poco, ¿no?, que puede ser también, pues bueno, sirve también para darle un poco de color, pero sobre todo es una película muy emocionante, que va mucho a eso, a los sentimientos, que habla de un hombre que se ve metido en una grandísima aventura que le supera por todos los lados. Hay un personaje que es una científica, que es Sandra Hüller, bueno, del gobierno de los gobiernos, digamos, y luego hay pues un otro personaje que aparece, ¿no?, que provoca un cambio en la mentalidad y en lo de en este personaje, en este astronauta que queda perdido en el espacio, ¿no? Y este hombre es Ryan Gosling, al que yo creo que muchos le acusaban de que estaba falto de carisma, ¿eh? Fíjate que
¿sí?
Sí, yo creo que es un actor al que se le ha dicho muchas veces que ponía un poco cara de cemento. Acuérdate de aquella película Drive, ¿no? Que era un tío ahí muy hierático, muy por el que no le pasaba nada.
Y La La Land,
incluso,
¿no?
Claro, en La La Land también se le acusaba un poco también de ser un poco el menos, digamos, actor, o el menos, digamos, que se dejaba llevar por incluso por el baile. Pero yo creo que es un actorazo. Y en esta película, si alguno quedaba, le faltaba por convencer, que tiene carisma, tiene un carisma absoluto. Y el toque de comedia que tiene esta película, que tiene un toque de comedia muy potente, hay que recordar que el autor del libro en el que está basado es el mismo que aquella Marte, de Martian, aquella película de Ridley Scott con Matt Damon, sí, que tenía un argumento, bueno, no parecido porque era perdido en Marte en vez de en el espacio, pero sí que es verdad que es una película súper disfrutable para todos los públicos, y ya sabes que yo hago la prueba con mis hijos, sí, y les ha gustado también, y que merece mucho la pena.
Y a mí llámame rebuscada, pero el estreno en estos días no es casual, ¿no? En una industria donde no dan puntadas sin hilo.
No, claro, días festivos, días que tenemos mucho más tiempo libre, mucho más tiempo
para dedicar. Y con el lanzamiento de la misión Artemis 2 en unas pocas horas.
Incluso te diré que ese envoltorio científico del que te hablo tiene que ver también con un poco ver de dónde sacamos patrones nuevos para obtener energía, ¿no? Que no sea, en este caso, es el sol el que se apaga, el sol se muere en la película, ¿no? Pero abre la vía a que haya nuevas formas de combustibles no tan naturales o no tan, digamos, los que estamos acostumbrados. Y ahora que hay guerra en Irán, pues fíjate, ¿no? En la reflexión y qué cara está la gasolina, pues hay cómo sacar combustible de otros sitios, ¿no? De sitios casi extraterrestres. Así que no está nada mal, no está nada mal. De verdad que es una película. Este tema, además, el tema Sign of the Times de Harry Styles, está muy bien metido en la película, la banda sonora es sensacional, así que además, yo creo que es muy disfrutable, ¿eh? Un poco de E.T., un poco de La Llegada, aquella película de Amy Adams, y los directores son los directores de la Lego película, para que también el público más infantil entienda. Aquella era una película que era para todos los públicos, maravillosa la Lego película, pero que son directores que han pasado por Marvel, que han pasado por diversos, por Spider-Man, por diversos tipos de película, que hace que esté muy cuidada y que la verdad que es muy recomendable.
Primera recomendación de la semana, Proyecto Salvación. Ahora sí, vamos con los estrenos. Street Cinema. Mi auguri così tanto di morire all'inferno. Quería escuchar este rap en italiano porque llega a las grandes pantallas lo nuevo de Paolo Sorrentino, que vuelve a rodar con Tony Servillo. Se llama La Grazia.
Ancora sei mesi e torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia.
Cuenta la historia de Mariano De Santis, que es un presidente ficticio de la República Italiana, que en sus últimos meses en el cargo debate si debe legalizar la eutanasia antes de que finalice su mandato.
En 6 meses podrás volver a casa.
Lo que está claro es que ha sido un buen presidente de la República.
Aún tiene que firmar la ley de regulación de la eutanasia. ¿La firmará?
Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
Te he enviado 2 solicitudes de indulto.
Si le concedo el indulto, la opinión pública me descuartizará.
¿Tú sueñas?
Nunca.
¿Te gustaría?
Mucho.
¿Qué tal La Gracia?
Bueno, yo te diría que si tenemos un cliché Paolo Sorrentino, sí, deberíamos quitárnoslo inmediatamente.
¿Ah, sí?
¿No? Es verdad que nos suena mucho, yo creo, porque su gran película, quizá la más conocida, es La Gran Belleza, y después ha tenido películas como la anterior, Partenope, en las que parecía que era un italiano alegre, un italiano bueno, que le gustaba mucho el vino, las mujeres, Nápoles, el sur, ¿no? Esa especie de Italia luminosa, un poco, bueno, un poco machista, un poco, ¿no? Cosificadora de la mujer, pero Paolo Sorrentino es mucho más que eso. Paolo Sorrentino tiene una carrera de muchos años y tiene un tipo de cine que va por ese lado, un poco de reivindicación de esa Italia luminosa, de ese Nápoles, de un poco de su historia personal incluso, y luego tiene una parte de su carrera completamente diferente, diría incluso que oscura, política, que remite a otros temas, donde prácticamente no hay humor, no hay luz, hay muchas dudas, hay muchos personajes en un momento de sus vidas en los que, bueno, la cosa se acaba, se apaga y tienen que encontrar una salida personal, íntima, casi moral, ¿no? Esta pertenece un poco a esas. Y os hablo, por ejemplo, os acordaréis de Il Divo, que remite al primer ministro varias veces de la República Italiana, Giulio Andreotti, o a Silvio y los otros, que habla de que está basado en una serie que era Loro, basada en Silvio Berlusconi, donde también va un poquito por ahí, pero tiene otras películas tipo Un hombre de más, que es su primera película, o Las consecuencias del amor, con Tony Servillo, sí, que es un poco su alter ego. Sí, lo que pasa es que pensamos en él como el personaje maravilloso de su película La gran belleza, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, este es un presidente de la República, es una película sin humor, es una película casi brusca, oscura, metida en el Palacio de Interiores, casi metida en el Palacio del Quirinale, por cierto, muy bonito verlo desde dentro y conocerlo perfectamente. No tiene ni siquiera, dentro de lo que es la historia de un presidente, no hay nada de erótica del poder, para entendernos, lo ha perdido completamente. Es contenido, es un Paolo Sorrentino, el otro Paolo Sorrentino, ¿no? Y Tony Servillo está maravilloso, sí, es una película en donde él siempre lo da todo, pero es cara de, este sí, no Ryan Gosling, sí Tony Servillo, aquí cara de hormigón armado toda la película, un hombre con muchos problemas, intimidades que van saliendo y que, bueno, la verdad es que es una película más compleja, más difícil. Yo creo que es una película ya para muy cafeteros, no es para el gran público que sigue a Sorrentino. A mí me ha gustado, ya, pero porque sí que conozco esa otra parte de su cine, más político, más moral, más íntimo y más oscuro.
Bueno, también está esa otra cara de Sorrentino. Yo tengo muchas ganas de verla. La Gracia se llama. Vamos a un estreno de cine español, Laponia. En Laponia seguimos la historia de una familia que se junta para celebrar la Nochebuena en Rovaniemi, el pueblo de Papá Noel, y allí entre reuniones, reencuentros con hermanas, cuñados, entre primos, la cena acaba siendo pues el Rosario de la Aurora.
Vosotros os habéis criado en un país donde la trampa y la mentira son la base de la sociedad. Lo que ha pasado hoy, por ejemplo, responde perfectamente a este patrón.
Mira, Olavi, yo podría estar gritando muchísimo esta noche.
Sí, es que eso también es muy vuestro.
A ver, Mónica, coger distancia y poner sobre la mesa aspectos contradictorios de nuestra sociedad tampoco me parece motivo para ponerse a la defensiva.
¿Qué fue de aquella Choni que discutía gritos con todos sus novios?
¿Qué significa Choni?
Que tenía mucho carácter.
No he dicho ninguna mentira, los españoles son así.
Mira, no sé cómo somos los españoles, pero me tienes hasta el coño ya.
¿Qué?
¿Esto lo entiendes? ¿O tienes que buscar en la RAE?
Es que estamos hablando de este tema como si fuera lo de tirar una cabra por un campanario.
¿Eso lo hacéis en España?
No lo hacemos.
¿De qué hablabas?
De nada.
¿Tú cómo lo sabes?
¡Déjame pasar!
¿Qué te pasa?
Mira,
¿qué te pasa?
¿Tú no me conoces? Que yo parezco ermita, pero soy catedral.
¿Qué puede salir mal con todos estos ingredientes?
Yo parezco ermita, pero soy catedral. Buenísimo. Julia López, muy divertido. Pues vamos a buscar, vamos a decir, terceras Españas, ¿no? No solo de Torrente, Santiago Segura, y no solo de Almodóvar, vivimos. Así que fíjate que hay otra en la cartelera, que es Altas Capacidades, que es otra película estupenda, comedia, sí. Más amarga, más negra, y ahora hay una comedia, para mí una comedia, pero con mucha gracia. Luego hablaremos también de otro cine español que se puede perfectamente disfrutar estos días, ¿no? Y está detrás David Serrano. Sí. Y David Serrano, hay que pararse un poquito en él, porque es cierto que fue un chico prodigio del cine español a principios de siglo. Era guionista del otro lado de la cama, por ejemplo, y luego dirigió Días de fútbol, que es una comedia generacional estupenda vista hoy. Exacto, ¿no? En televisión ha hecho muchísimas cosas. Pero se dio, por un momento, dejó el cine, se apartó un poquito y se dedicó con gran éxito de crítica y público, sobre todo al teatro y al teatro musical. Él es el responsable, digamos, de que la reactivación de la Gran Vía como un escenario de teatro musical, ¿no? Con el teatro de Hoy no me puedo levantar, el musical de Mecano, Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Y a él, esos los ha escrito y los ha dirigido él. Pero además ha dirigido un montón de musicales que han tenido un éxito éxito tremendo como The Book of Mormon, por ejemplo. Él es el director, además, de esos musicales que vienen de Estados Unidos y los adapta a nuestro gusto. Entonces ha estado un poquito apartado del cine hasta que hace un par o tres de años dirigió la película de Hombres G, Voy a pasármelo bien, que es muy divertida, muy para pasárselo bien, y ahora vuelve adaptando esta obra de teatro, Laponia, que, bueno, reúne en un escenario pequeño, a pesar de que es en Laponia, en una casa, a diversos personajes, un matrimonio de finlandés y española y un matrimonio español, ¿no?, que son familia, y ahí surge, digamos, la desconexión cultural, ¿no? Y es muy divertido porque funciona muy bien. Es una de estas películas como, ¿te acuerdas la versión de Un dios salvaje de Polanski?
Sí.
Que juntó ahí a Jodie Foster, Kate Winslet, Christopher Waltz, Christoph Waltz y John C. Reilly, o a esa, El nombre, de esos matrimonios que discuten porque hay un matrimonio que le va a poner Adolfo a su hijo, y a partir de ahí surgen, bueno, cosas que están muy por debajo, o como Perfectos Desconocidos, que era una película de Álex de la Iglesia también, de reunión de amigos, ¿no? Sin salir de esa casa, de ese escenario, cómo van surgiendo las diferencias culturales y las diferencias personales. Y lo hace con mucha gracia, la verdad que está muy bien. Julián López para mí es número uno de la comedia española, pero está muy bien porque recuperamos a Natalia Berbeque, que hacía mucho, sí, que no la veíamos, y Ángela Cervantes, esta actriz estupenda también, y no sé cómo pronunciar Leifbjörn Enger, el actor finlandés.
El cuñado, que es un poco cuñado a veces. Ayer así estuvieron aquí en la ventana David Serrano y Natalia.
Cuñado con diéresis en la O, ¿no? Como la Fonia, exacto.
Estuvieron David Serrano y Natalia Berbeque presentando la película, y eso sí, advertían, no es para todos los públicos, no es para ir con niños.
No,
de hecho, me decían,
Dios, ¿por qué?
Por esto no la hemos estrenado en Navidad.
Claro.
Porque es una comedia, pero no es para ir con niños de menos de 12 años.
Secretos inconfesables, ¿no?
Efectivamente.
Exactamente. La verán después, ya cuando sean un poco más. A partir de los 12, exacto.
Vamos con el siguiente estreno.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí. He venido a por mis muebles. Quiero comprarlos de nuevo. ¿Cuánto pide por todo?
Estamos hablando, estamos escuchando a Carmen Maura en Calle Málaga. Cuenta la historia de María Ángeles, una española de 79 años que vive sola en Tánger, donde tiene una vida feliz. Y entonces su vida da un giro cuando su hija llega desde Madrid y le dice que tiene que vender el piso donde vive y que ella puede volver a España o quedarse en una residencia. Y volvemos a ver a Carmen Maura, una Carmen Maura espectacular, ¿no?
Totalmente. Totalmente, Marta. Fíjate, vamos a hacer un poco repaso. Llevaba casi 3 años sin estrenar película en España. Ahora va a estrenar la próxima de Álex de la Iglesia, La Cuidadora, que tiene una pinta de thriller muy bueno, ¿no?, con Blanca Suárez. Ya sabes que un poco después de su ruptura con Almodóvar, que ha sido noticia estos días, una entrevista con ella, ella, digamos que le adoptó a Álex de la Iglesia, ¿no? Fue como con la comunidad y después pues han tenido una relación muy buena y ahora va a volver. Pero fíjate que en cine yo no la recuerdo ver desde una película de Paco Arango, que fue Mi otro John, y desde una película de Paco León, que yo creo que fue a Netflix casi directamente, que se llamó Rainbow. Ha hecho cine en Argentina, ha hecho un par de películas y ha hecho series, es verdad, ha hecho series, o sea, ha estado trabajando, pero en cine no ha habido ninguna película además que la tuviera ella como protagonista, ¿no? Y yo creo que venía siendo hora, porque creo que cualquier fotograma en el que aparece Carmen Maura crece inmediatamente, ¿no? Esta es una película para un público adulto, digamos que es una película para el público que va entre semana al cine normalmente, que permite que el cine siga, esa rueda siga girando entre semana, ¿no?, sin los grandes ruidos de los grandes estrenos y de las películas, digamos, más comerciales. Está dirigida por Marian Touzani, que es una directora que proviene del Tánger, digamos, más español, porque viene de una familia que salió de España con la Guerra Civil, la directora, y que dirigió una película que se llamaba El Caftán Azul, que estaba muy bien también, de mujeres, un poco en esa zona de Marruecos, ¿no? Donde no solo la vida es complicada a veces, sino también ser mujer a veces tiene un plus, ¿no? En ese contexto. Aquí, la verdad que la historia es muy de nuestro día a día, o sea que fácilmente comprensible lo que le pasa, y tenemos otro regreso, para mí también muy interesante, porque hacía tiempo que no la veíamos, como es también Marta Etura, que me parece una actriz sensacional, y componen ellas dos una madre e hija, aunque es protagonista Carmen Maura, que funciona muy bien, está muy bien, es muy comprensible lo que les pasa a los dos, las razones de las dos, pero obviamente esa Carmen que está viviendo una vida tranquila, apacible en ese Tánger, un poco decadente, está muy bien porque vemos esa ciudad también, que es una ciudad muy cercana pero también desconocida y tiene esa decadencia muy, muy atractiva, y la verdad que es una opción tranquila, un poco fuera del circuito de grandes ruidos, de grandes estrenos, una película reposada.
Qué bien, pues Calle Málaga también se puede ver en cines. Y ahora, escuchamos un fragmento de la banda sonora de la película Midsommar, porque este mes de abril dedicáis en Cinemanía a las 100 mejores películas de terror del siglo XXI. Y Midsommar está bastante arriba.
No se puede decir. ¿En qué número?
Vale, vale. Pero sí, ¿no? Las mejores películas de terror, sí, del siglo XXI.
Eso es. Mira, hacemos un poco... Habéis elegido perfectamente esta película porque es una película súper luminosa, si la recordáis. Es una película que da miedo a través de la luz, de un verano, ¿no? En esas latitudes norteñas. Y nosotros hemos decidido en Cinemanía que llega el sol, llega... Parece la primavera, ¿no? El buen tiempo, y que ya basta de que el terror sea solo para noviembre, ¿no? Para Halloween, eso es... No. Con luz también terror, porque el terror ha salvado, ya que hemos empezado hablando de taquilla, Marta, el terror ha salvado muchos años y muchos meses con sus estrenos del público adicto al terror. Es uno de los, yo diría, uno de los más fieles a seguir yendo a las salas, a seguir pasando. Así que le hemos hecho este pequeño regalito en un mes que quizá no había grandísimos estrenos para una portada como la de Cinemanía, y hemos decidido llevarlo ahí. Por supuesto, son las películas de este siglo, que yo creo que es un cine muy particular, que rompe un poco con lo que es el, si hubiéramos ido al cine clásico, ¿no? A los clásicos de los años 30, 40, 50 y después al cine de fin del siglo XX, y que, por supuesto, van a encontrar películas que estamos casi viendo, van a encontrar Shyamalan, van a encontrar a Jon Bonhu, van a
encontrar... Y algún título español también.
Por supuesto también, claro que sí, hombre, ese Rec que es una maravilla internacional, no solo a nivel nacional.
Sí, es verdad. Carlos Marañón, director de Cinemanía, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Muy bien, Marta, un abrazo. Beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.